Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy nuevamente con mucho ánimo, con mucha energía espiritual, nuevamente aquí en estos micrófonos de KLUX, acompañando las alegrías y las tristezas de sus familias y de todos ustedes. Las alegrías, el agradecimiento al Señor por sus bendiciones y también los momentos difíciles con nuestras oraciones. Estamos unidos siempre en este camino de la vida que nos conduce al encuentro con Jesús, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Los invitamos para que escuchemos hoy el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 12, versículo 20 a 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe y el de Bethsaida de Galilea le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban allí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, también agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con estas reflexiones de nuestro programa Semillas de Esperanza, enviándoles nuestros mejores deseos a todas las familias, a todas las personas que sintonizan este programa. Queremos compartir con ustedes esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Si queremos avanzar correctamente en el camino de la vida, es necesario tener en cuenta que ir dando pasos no será fácil. Posiblemente haya momentos de angustia o cansancio, caídas. Incluso se presentarán caminos más sencillos, pero no necesariamente son los mejores o son caminos que no tienen salida. A imagen de este caminar por la vida, vamos a descubrir bajo la luz del Espíritu Santo cuáles son los pasos que debemos dar para avanzar en el camino del conocimiento de Jesús, el cual, si es bien recorrido, nos hará fecundos y traerá alegría a nuestra vida, pues con cada paso que damos, se inflamará nuestro corazón de amor por Él. A ejemplo de estos griegos que habían llegado a Jerusalén, debemos de dar el primer paso, el de querer conocerlo y decirle: Señor, queremos verte, queremos conocerte, pues nadie ama lo desconocido. Como nos enseña San Agustín, por eso, o por otra parte, para que se dé un verdadero conocimiento, basta con dar el paso de la renuncia. Es el más difícil, pues implica morir a nosotros mismos, a nuestros prejuicios, ideas, opiniones, creencias de lo que es Dios y dejar que realmente sea Dios quien toque nuestra vida. No según nuestros esquemas, sino según su santa voluntad. Hay que pedir recordando que a Él, al que le pide, se le dará, y aquel que busca, encontrará, como dice Mateo 7:8. Finalmente, para conocer a Jesús después de haber dado el paso de la búsqueda, del querer conocerlo y el de renunciar a uno mismo, hay que dar el paso de la fe, reconociendo que Jesucristo ha venido al mundo y ha muerto por amor a cada uno de sus hijos.
El evangelista San Juan explica que algunos extranjeros, los llamaban griegos a causa de su idioma seguramente, que se habían convertido a la fe de los judíos o eran judíos de origen griego, se encontraban entre la gente. Este grupo no tenía los mismos derechos que los judíos observantes, ni eran aceptados en el templo de Jerusalén, donde les estaba reservado un patio separado del de los judíos. El interés manifestado por esos griegos da a Jesús la oportunidad para anunciar que su reino se extenderá a toda la tierra cuando haya sido levantado en la cruz. Jesús va a morir y nacerá la Iglesia Universal. Jesús deja que su cuerpo sin vida sea depositado en un sepulcro. Cuando se levante del sepulcro, su mismo cuerpo, ya glorificado, abarcará también a todos los creyentes unidos a Él. El evangelista San Juan también nos dice que para Jesús ha terminado la revelación a través de las palabras y milagros. Ahora se inicia el gran signo revelador del amor de Dios, la hora de la pasión gloriosa de Cristo. En este darse totalmente, Cristo nos revela el amor tremendo de Dios por toda la humanidad. Cuando Jesús fue alzado en la cruz, abrió el camino para la salvación de todos, judíos y paganos. La obra salvífica y liberadora de Cristo es universal y se ofrece a todos sin distinción de raza, etnia o sexo.
En cada muerte hay vida. Este es el gran mensaje de la Cuaresma y de la Semana Santa. El grano de trigo morirá y a través de su muerte nos alimentará. En la muerte de las relaciones, de la salud, de la fe y de todo lo que pueda ser muy querido para nosotros, habrá siempre la invitación hacia una vida más profunda. Nuestra muerte final será el llamado a la vida eterna. Jesús, en este tiempo de oración, te imaginamos poniéndonos en nuestras manos el grano de trigo. Tú y yo conversando sobre lo que ello puede significar. Cuando después coma pan, tendré un significado más profundo para mí. Cuando comparto en la Eucaristía, trataré de estar consciente de qué significa tu propia vida, que está bendita, rota, compartida y consumida por la vida del mundo.
En la lectura del Evangelio que escuchamos el domingo anterior, el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 14-21, Jesús declara que será levantado, dando a entender a sus discípulos que pueden esperar su muerte en una cruz alzada para la salvación de la humanidad. Y hoy, en la lectura del Evangelio que hemos escuchado, en el capítulo 12, versículo 12 a 19, Jesús afirma que el momento de su levantamiento ha llegado. Luego de su entrada a Jerusalén, que en Juan viene inmediatamente antes de este pasaje, Jesús declara la meta de su visita a la capital del pueblo judío, que es Jerusalén. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12, 23. Y en este mismo evangelista, la glorificación de Jesús incluye su muerte, resurrección y ascensión, hechos que cambian el giro de la historia humana y su relación con Dios. Lo interesante es el contexto inmediato de esta declaración de Jesús sobre la que le espera en Jerusalén. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta, que querían ver a Jesús. Juan 12, 20, 21. ¿Quiénes eran estos griegos? ¿Cómo era la fiesta de la Pascua judía? Algunos piensan que eran judíos griegos de fuera de la región que habían oído de Jesús y querían conocerlo. Otros piensan que al usar el término en griego Hellenes en vez de helenista, el autor indica que eran griegos no judíos en vez de judíos helenistas. Pues puede que fueran griegos piadosos, interesados en el judaísmo y en sus fiestas religiosas, y también en líderes importantes como Jesús de Nazaret. Hay dos indicaciones de que esta puede ser la solución a la identidad de estos griegos. Primero, ellos van a donde Felipe, que junto con Andrés, el otro discípulo aquí mencionado, tenía un nombre griego, aunque no hay duda de que los dos eran judíos. Ellos venían de una parte de Galilea, Betsaida, donde había muchos judíos que hablaban griego. Por ende, los griegos que buscaban conocer a Jesús se acercan a un discípulo que habla su idioma y que puede ayudarlos en el acercamiento a Jesús.
Las siguientes tres declaraciones de parte de Jesús que aparecen en los versículos del 24 al 26 sirven para aclarar el significado y el impacto de la glorificación de Jesús. Primero, Juan ofrece una parábola sobre un grano de trigo que, aunque muere cuando cae, produce un fruto abundante que no sería posible si el grano quedara vivo, pero solo. La muerte de Jesús, su caída, produce con el tiempo una comunidad de fe en servicio a Dios. De la misma manera, la próxima declaración, en el versículo 25, sobre no amar nuestras vidas terrenales tanto que no estemos dispuestos a sufrir, morir, para alcanzar la vida eterna para nosotros y otros, tal como hizo Jesús, tienen paralelos significativos en los evangelios sinópticos, Marcos 8:35, Mateo 10:39 y Lucas 9:24. Esta fue una enseñanza enfatizada bastante por Jesús. Por último, el versículo 26 suena muy similar a los dichos sinópticos sobre tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Aquí, en Juan, el enfoque es sobre el servicio a Jesús y el honor de Dios que Dios da al fiel seguidor de Jesús por este servicio. En resumen de cuentas, con estos tres versículos, Jesús no solo afirma que el tiempo para su sacrificio a favor de la humanidad se ha cumplido, sino que también invita a sus seguidores a estar disponibles para asimilar servicio sacrificial más adelante cuando Él no esté. en Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que acompañado de dedicación, de amor, de alegría, llega a todos ustedes cada domingo por la mañana y que quiere compartir justamente estas reflexiones que nos acompañan y que nos llenan de fortaleza y esperanza. En esta segunda sección del programa queremos compartir con ustedes el tema del día, el seguimiento a Jesús. El Evangelio de San Marcos nos relata de una manera muy escueta el llamado que hace Jesús a sus cuatro primeros discípulos. Lo encontramos en Marcos 1, 16 a 20. El evangelista, fiel a su estilo, no abunda en detalles ni descripciones del escenario en que se produce el encuentro de Jesús con aquellos primeros convocados. Es Jesús quien toma la iniciativa, el llamado es directo. Vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Marcos 1, 17. No hay ninguna evaluación previa a los candidatos. No se les ha pedido sus hojas de vida o cualquier otro tipo de credenciales. Jesús estima que nada de eso resulta necesario. Con su libérrima voluntad, escoge a los que quiere. Y no porque sean los mejores o más aptos para el misterio a encargar. El evangelista también destaca que la respuesta de estos primeros discípulos fue inmediata. No tuvieron tiempo para pensarlo o para ir a dejar sus asuntos familiares en regla. Al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Marcos 1:18. No hay pregunta de parte de ellos sobre las condiciones del seguimiento. La inmediatez de su respuesta puede significar un acto de confianza absoluta en Jesús. ¿Eran conscientes aquellos primeros discípulos de las consecuencias que tendría el seguimiento a Jesús? Probablemente no. Simplemente confiaron. ¿Y por qué confiaron? Obviamente, porque creyeron.
San Lucas describe la misma escena del llamado de los primeros discípulos en un contexto un tanto diferente. Lo podemos encontrar en Lucas 1, 5-11. La antesala del llamado es la pesca milagrosa que genera estupor, asombro y temor en Pedro, quien, reconociéndose indigno, cae de rodillas ante Jesús diciéndole: «Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador». Lucas 1:8. Ese mismo temor es experimentado por Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Jesús calma la ansiedad de Pedro diciéndole: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 1:10. La respuesta de los discípulos es inmediata. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Nos dice Lucas 1:11. Aquellos hombres respondieron con prontitud a la llamada y le siguieron. No sabían en qué se metían ni eran muy conscientes de los riesgos que ello significaba, pero confiaron plenamente en la palabra de Jesús. Es esa confianza lo que les permite que lo dejen todo. Todos nosotros, sin excepción, somos llamados a seguir a Jesús. En eso consiste precisamente nuestra vocación, ser seguidores de Jesús. Una vocación que se concreta en diversos estados de vida, en la vida religiosa y sacerdotal o como laicos que ejercen una profesión y también como desempleados. Todos estamos llamados a seguir a Jesús desde nuestra situación particular y propio estado de vida. La vocación cristiana se define como seguimiento a Cristo de tal modo que quien no sigue a Jesucristo no puede ser considerado cristiano. Jesús pide a sus discípulos, más que imitarle, seguirle. Todos nosotros, por nuestro bautismo, participamos de una vocación común, es decir, todos somos llamados a seguir a Cristo.
Y más que seguidores de una doctrina, somos seguidores de alguien, de una persona. Ese es Jesucristo. Por ello, no basta con conocer la doctrina, hay que conocer en primer lugar a Jesús. Pero, ¿cómo podemos conocerle? Ciertamente a través de su doctrina, de los hechos, de sus palabras que nos narra el Evangelio, lo que nos han transmitido sus apóstoles. Pero nada de eso puede sustituir el conocimiento que nace de un encuentro personal con Él. Nosotros podemos encontrarnos con Jesús en nuestra experiencia diaria, a través de su palabra, en la oración, en los sacramentos, en el encuentro con las otras personas, particularmente con el pobre, el que sufre, con los excluidos de la sociedad. El encuentro con Jesús viene mediado por el encuentro con el hermano, con el otro. Seguir a Jesús, es decir, ser cristiano, supone ciertas condiciones y exigencias. No solo conocer a quien seguimos, sino estar dispuestos a comprometernos con Él. En primer lugar, ese seguimiento es una opción totalmente libre. Jesús no nos obliga a seguirle, sino que nos dice, si quieres, puedes seguirme. Pero desde el momento que tomas la decisión de hacerlo, tienes que cumplir con las exigencias de ese seguimiento. Jesús pide a sus discípulos renuncias radicales, las mismas que pueden parecer a muchos como condiciones inaceptables, tales como negarse a sí mismo, dejarlo todo, cargar con la cruz, estar dispuestos a perder la vida. Todo esto lo dice Marcos en el capítulo 8, versículo 34 a 38. Toda opción siempre exige renuncia, sufrimiento. En la vida siempre tenemos que tomar opciones, y cada vez que nos decidimos por algo, tenemos que dejar otras cosas. Toda renuncia siempre cuesta y produce algún tipo de sufrimiento. No hay, pues, opciones sin renuncias. Y cuanto más grandes son las opciones, más grandes son las renuncias. El Evangelio nos dice que aquellos pecadores, al escuchar el llamado de Jesús, dejándolo todo, lo siguieron. Lo apostaron todo, lo arriesgaron todo por Jesús, sin echar cálculos, sin miedos. Eran conscientes que todo lo que podían dejar o perder es muy poco en comparación con lo que ganarían. El reino de Dios. Nuestra opción por Jesucristo y su reino nos lleva a relativizar muchas cosas en esta vida.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, el seguimiento a Jesús. Digamos entonces que el seguimiento también presupone ponernos en camino, es decir, desinstalarse. Nadie puede seguir a alguien sin moverse de su sitio, sin dejar de hacer lo mismo. Seguir a Jesús implica ponerse en camino en la misma dirección y ruta, pues es obvio que no se le puede seguir si vamos en una dirección opuesta. Esto, que parece evidente, en la práctica no lo es para muchos. Es decir, quieren ser cristianos sin seguir a Jesús, oyendo en una dirección contraria a la que Él nos señala. Seguir a alguien es, a cierto modo, dejarse conducir por Él. Para seguir a Jesús se hace necesario renunciar a tus propios caminos para conducirte por el camino que Él te propone. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino que siguió con su vida, es decir, el camino de la cruz. Sería absurdo pretender un camino distinto, pues ese camino no sería el de Jesús. No podemos seguir al Señor si no estamos dispuestos a cargar con nuestra propia cruz de cada día. pero siempre con la alegría de saber que Jesús camina a nuestro lado, que Él, al invitarnos a seguirlo, Él pone el paso y nos muestra el camino que conduce a la felicidad plena.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando casi al final de nuestro programa Semilla de Esperanza, ya en el acontecer eclesial, momento de las noticias de nuestra iglesia. Y hoy, como lo hacemos en nuestros programas cada domingo, queremos compartir con ustedes la reflexión del Papa Francisco. Él explica que el seguimiento de Jesús es a través del camino de la humildad. En su homilía, en la misa celebrada en la casa de Santa Marta, el Papa Francisco animó a no tener miedo a la humillación, porque el Señor mostró que este es el camino del seguimiento de Jesús. En esta línea, el Santo Padre advirtió que no hay humildad sin humillación, por lo que recomendó seguir el camino de la humildad, que es el mostrado por las bienaventuranzas.
Cuando tratamos de mostrarnos en la iglesia, en la comunidad, para tener una posición o algo más, ese es el camino del mundo. Es un camino mundano, no es el camino de Jesús. Y esta tentación de escuchar también puede ocurrir a los pastores. Esto es injusticia, esto es una humillación. No puedo tolerarlo. Pero si un pastor no sigue este camino, no es un discípulo de Jesús, es un escalador en sotana. No hay humildad sin humillación, afirmó el Santo Padre.
Y comentando el pasaje del Evangelio de San Marcos, que describe la misión de San Juan el Bautista de mostrar el camino de Jesús, el pontífice explicó la enseñanza que del camino de la humillación. El trabajo de Juan el Bautista no fue tanto predicar que Jesús venía y preparar al pueblo, sino dar testimonio de Jesucristo y darlo con su vida, y dar testimonio del camino elegido por Dios para nuestra salvación, el camino de la humillación, explicó así el Papa Francisco. Terminamos así el programa de hoy con la oración de costumbre, agradeciendo a todos ustedes. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.